En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Saludos y bienvenido a Los Cuatro Elementos. Comienza una nueva edición del programa de Radio Castilla-La Mancha dedicado al medio ambiente. Hoy tenemos por delante un programa muy especial en el que vamos a echar la vista atrás. Vamos a recordar la figura de dos hermanos, los dos toledanos y los dos hombres del tiempo. Dedicaremos el programa de hoy a los hermanos Medina, a Mariano y a Fernando Medina. Por desgracia, ambos ya no están entre nosotros y no podrán acompañarnos en Los Cuatro Elementos. Mariano Medina nos dejó hace ya tiempo, en 1994. Y Fernando falleció este mismo año, el pasado 1 de junio. Charlaremos con Mariano Medina, hijo, y con su primo Chechu Medina, hijo de Fernando. Ambos nos contarán muchas cosas de sus respectivos padres. También participará en el programa otro toledano, el meteorólogo Ángel Rivera, que trabajó varios años junto a Mariano Medina en el antiguo Instituto Nacional de Meteorología, el INM, lo que hoy en día es AEMET. Nadie mejor que Ángel para hablarnos de cómo era el trabajo de meteorólogo en los años 70 y 80, cuando tanto Mariano como Fernando estaban en la cúspide de sus carreras. En el programa vamos a tener ocasión de escuchar varios cortes de voz, tanto de Fernando como de Mariano Medina, que seguro que a algunos de vosotros os traslada a otra época y os trae bonitos recuerdos. Gracias a sus intervenciones en televisión, los hermanos Medina gozaron de una gran popularidad. El más conocido y el que alcanzó una mayor notoriedad fue Mariano Medina. Pero tampoco podemos dejar de lado a Fernando, que también fue uno de los hombres del tiempo pioneros en la televisión de nuestro país. Estoy seguro que muchas de las cosas que se contarán hoy aquí en el programa van a despertar tu curiosidad y te van a ayudar a conocer un poco mejor a esos dos toledanos que hicieron historia en la radio y en la televisión, contribuyendo a popularizar la meteorología aquí en España. Te recuerdo que puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico. Puedes mandar cualquier información, comentario, consulta a la siguiente dirección. Toma nota: Los Cuatro Elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Y para la despedida del programa, hoy va a sonar la música de Susan Chiani, una compositora y pianista por la que tengo especial predilección. He programado un tema suyo titulado Eagle, Águila. Te invito a que sigas escuchando Los Cuatro Elementos, aquí, en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos ya. Hoy vamos a recordar en el programa a dos meteorólogos toledanos que se hicieron muy famosos aquí en nuestro país gracias a su labor como hombres del tiempo en televisión española. Me estoy refiriendo a Mariano y a Fernando Medina. Así entraba Mariano Medina en las casas de millones de españoles todos los días.
Vamos a ver el área afectada o las áreas afectadas por la precipitación durante la noche última que han ocurrido en extensas regiones del país. Aquí las tienen ustedes, pero no de una manera uniforme, excepto el noroeste y el norte. Las cantidades más destacables: 20 litros Vigo, 19 Santander, 14 Toledo y 13 que ha registrado Madrid. A la 1 de la tarde únicamente había chubascos en La Coruña, en Burgos y en Barcelona capital, en el aeropuerto, ¿no? Las temperaturas mínimas registradas durante la noche, aquí tienen ustedes los valores más extremados en cada región, y las más bajas de España han sido esos 2 grados de Ávila y de Soria. No las ha habido bajo cero, más que en montañas, en Navacerrada, por ejemplo, ha habido 2 bajo cero. A la 1 de la tarde las temperaturas más bajas eran de 4 grados en Soria y 5 en Burgos y en Ávila, y las más altas 21 en Santa Cruz de Tenerife y 20 en Las Palmas, Almería, Murcia y Alicante.
Yo me voy acercando ya a los 50 años de edad y escuchar a Mariano Medina me trae recuerdos de la niñez. Los que seáis más jóvenes que yo no le recordaréis, pero seguro que habéis oído hablar de él. Y los que superéis los 50, seguro que tenéis fresco en vuestra memoria su recuerdo. Estoy hoy aquí en el estudio muy bien acompañado. Presento en primer lugar a Mariano Medina, hijo, el hijo mayor de Mariano Medina, padre, a quien doy las gracias por estar en Los Cuatro Elementos.
Hola, ¿qué tal?
Estupendo. También me acompaña Chechu Medina, hijo de Fernando Medina y quien hace unos años fue precisamente el director de los servicios informativos de Castilla-La Mancha Televisión. Hola, Chechu.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias a vosotros.
Un placer. Y por último, también está aquí en el estudio Ángel Rivera, que ejerció de meteorólogo durante más de 30 años en el servicio meteorológico, primero en el llamado INM y luego durante los últimos años en AEMET, donde fue el portavoz de la agencia tras su paso por Predicción, donde ejerció la jefatura. Hola, Ángel.
Hola, encantado de estar aquí, José Miguel.
Lo mismo. Bueno, en primer lugar os pregunto a Mariano y Chechu, ¿qué recuerdos tenéis como hijos de vuestros respectivos padres? Los dos habéis formado parte de familias numerosas con muchos hermanos. Por ejemplo, Mariano.
Bueno, a mí lo que me sale a esta pregunta es la imagen de un hombre muy atareado. Yo siempre veía a mi padre trabajando en casa cuando no era preparando las previsiones para la radio, para la televisión, era escribiendo artículos para la prensa o incluso preparando sus libros que luego publicaba sobre meteorología. En definitiva, no paraba de trabajar en todo el tiempo, aunque eso no le quitaba tiempo a su vez para atender a las necesidades que le planteábamos los hijos.
Y Chechu, ¿qué puedes contar en vuestro caso?
Más o menos lo mismo. Somos 11 hermanos, tenía que trabajar muchísimo, yo recuerdo. Cuando no estaba en el Instituto Nacional de Meteorología, estaba en televisión. Cuando estaba en televisión, estaba en una radio. Y cuando no estaba trabajando, estaba pues atendiendo a su familia. Y lo más importante de todo es que yo recuerdo que no es que le gustara, es que le encantaba su trabajo. Vivía para su familia y vivía para el trabajo y siempre queriendo aprender más y explicarlo todo como mejor podía.
Dos personas apasionadas en ese trabajo, en esa labor. Mariano, ¿qué circunstancias llevaron a tu padre, a Mariano Medina, a convertirse en meteorólogo? ¿Fue una vocación muy temprana? ¿Ya de niño tenía la meteorología en su cabeza o todavía no?
Pues no, fue algo completamente casual, porque él, al terminar su carrera de físico, ciencias físico-químicas, se planteó el opositar a una cátedra de instituto y al ver los resultados de aquel examen, que no eran favorables para él, pues se le acercó un señor vestido de uniforme militar del Ejército del Aire y le habló de la actividad de la meteorología. Mi padre no sabía entonces que esa iba a ser su gran decisión. Entonces, pues tomó buena nota y empezó a acercarse al asunto de la meteorología, se presentó a sus oposiciones y de ahí vino todo lo demás.
Y ahí empezó esa larga y gran trayectoria. En tu caso, Chechu, en el caso de tu padre, creo que fue determinante la influencia que tuvo su hermano, ¿no? Su hermano Mariano, para al final dedicarse también a la meteorología.
Sí, esto plenamente influenciado en el buen sentido de la palabra por su hermano, que para él también era, iba a decir que como un padre. Sus padres murieron cuando era en el caso de mi padre todavía pequeño, y tenía también una hermana, Teresa, que era todavía más pequeña, y Mariano, el tío Mariano, se convirtió para ellos como un padre. Y también profesionalmente les influenció muchísimo, de tal manera que al final los tres acabaron trabajando en el Instituto Nacional de Meteorología.
No existen muchas grabaciones, o al menos yo no las he localizado, de tu padre, pero tenemos preparada una que deja muy claro que tenía un gran sentido del humor. Se trata de una intervención en Radio Nacional el 6 de diciembre de 1978, que recuerdo que fue el día en el que en España hubo el referéndum de la Constitución, y el locutor le preguntaba por el tiempo que se esperaba ese día de la votación. Vamos a escucharlo.
Conocer cuál será el tiempo que hoy vamos a tener en las distintas partes de España en este día del referéndum constitucional. Para ello contamos con la autorizada voz de Fernando Medina. Fernando, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tiempo tendremos hoy, día del referéndum, para votar y cómo vamos a andar de lluvias?
Bueno, pues yo creo que, según las regiones, en unas lloverá, en otras no lo hará, y en otras habrá nubosidad más bien abundante.
Bueno, es realmente divertido. Y luego además seguía desarrollando ya la predicción por regiones y entraba un poco en ese juego, ¿no? Al final daba la información, pero era realmente muy simpático, ¿no? Esa intervención. Ángel, ¿cuáles son los primeros recuerdos que tienes de Mariano Medina, de Fernando también, antes de que en el caso de Mariano llegaras a trabajar con él?
Pues desde luego por la radio. Mariano, yo no sé si lo comenté alguna vez, pero desde los 11 años era un seguidor diario de Mariano, porque escuchaba todas sus emisiones en la radio, e incluso a los 12 años me consagré como meteorólogo justamente por él, porque yo estaba en la cama, estaba enfermo, tenía unas anginas, estaba yendo a la radio, y él decía que dentro de un par de horas se iba a nevar. El cielo estaba despejado totalmente, yo lo dije en casa, y todo el mundo me miraba así, diciendo, ¿este qué dice? A las 2 horas se puso a nevar. Ahí ya cogí fama para todo el tiempo, y fue gracias a Mariano. Luego por televisión, por radio. Mi primer contacto ya personal con él fue en el instituto. Yo ingresé en el 76, en el 78 ya le conocí, y es cuando me propuso ya pasar a predicción, y a partir de ella fue una relación mucho más fluida. Y con Fernando, pues cuando pasé a trabajar ya al Centro Nacional de Predicción, ya en la época que con Pilar Sanjurjo también trabajaba en la meteorología marítima, también fundamentalmente, y de Fernando el recuerdo siempre es de una persona absolutamente entrañable, absolutamente cariñosa, cercana, de un carácter muy bueno, y la verdad es que tengo un recuerdo muy muy interesante con él siempre también.
Y también con Fernando, aunque no llegaste a trabajar, digamos, codo con él, pero también durante tu etapa en el servicio meteorológico o en el INM, ¿llegaste a tener con él alguna relación?
Desde el punto de vista de trabajo, no, porque yo estaba muy especializado en el tema de la meteorología marítima. Yo me dedicaba más bien a la predicción general, pero trabajábamos a 10 metros unos de otros, con lo cual pues el contacto era continuado y la relación muy buena, los descansos y tal, sí.
Sí, además hay que indicar a nuestros amigos que claro, en esa época todos los meteorólogos que trabajaban en medios de comunicación, bien fuera en radio o en este caso la televisión también, iban a diario, ¿no?, al meteorológico a preparar.
No había internet, no había nada, entonces tenían que venir, lo llamaban la sala de análisis, al centro de predicción, para coger todo tipo de informaciones, y entonces por allí van pasando todos. Y luego es curioso incluso que cuando en televisión se empezaron a dar imágenes de satélite, los que tenían, bueno, Mariano se las llevaba siempre desde allí, claro, pero luego empezaron algunas chicas, mujeres del tiempo y tal, y me acuerdo que a las 3 y las 4 de la mañana venían al instituto en un taxi a coger las fotos de satélite para llevárselas a televisión para los informativos de la mañana. O sea, por allí pasaba, y allí hemos conocido a cantidad de, uh-huh, de comunicadores del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubascos.
La faceta televisiva fue la más conocida tanto de Mariano como de Fernando Medina. En el archivo sonoro de Radio Nacional de España he localizado dos entrevistas que le hicieron a Mariano. Una de ellas es de 1975, cuando todavía estaba ejerciendo su profesión. La otra de 1989, cuando ya estaba jubilado. Y en ambas le preguntan por sus inicios en la televisión, y si os parece bien vamos a ir escuchando algunos cortes, algunos fragmentos, y los vamos comentando aquí. Vamos a escuchar en primer lugar un corte largo en el que Mariano Medina explica cómo entró en televisión y algunas curiosidades de esa primera etapa.
Pues es una cosa muy curiosa, porque yo recuerdo que una vez, casi todo el mundo entraba, pues yo no sé, por recomendaciones o buscándose el procedimiento. Y en los primeros tiempos de la tele, en que había una furgoneta que nos recogía en nuestras casas y luego nos llevaba a nuestras casas. Y un día que iba yo con Victoriano Fernández Asís, antes de que él fuese director de televisión, y me dice: oiga usted, Medina, ¿quién es su protector? Yo le dije: pues hombre, don Victoriano, yo no tengo ningún protector, entro aquí de casualidad. Dice: me parece muy bien que sea usted discreto. Ya no se lo creyó.
Don Victoriano, además. Don Victoriano, que yo siempre lo digo mal, Victoriano.
Pues es curioso, sí, porque cuando iban a empezar las emisiones diarias en el Paseo de La Habana, en octubre del 56, de ayer es la novedad, pues a mí un buen día me llamaron por teléfono el entonces jefe del servicio meteorológico, que quería hablar conmigo. Me fui para el viejo observatorio del Retiro, y me dijo: pues mire usted, que van a hacer ahora eso de la televisión y van a empezar a hacerlo todos los días. Y me han llamado y me han pedido que les mande un predictor del tiempo, porque por lo visto todas las televisiones del mundo pues se hace esa cosa. Así que después de mucho pensarlo hemos decidido que sea usted el que vaya. Pero le advierto a usted que es sin cobrar, ¿eh? Digo, bueno, es un acto de servicio. Digo, pues muy bien. Y en efecto, pues fui. Hablé, todavía veo por los letreros que sale en la televisión que está haciendo cosas Alfonso La Peña, y con él fue con el que hablé. Me dijo lo que querían, yo le dije cómo se podía hacer, me prepararon allí unos mapas muy grandes, Y nada, y salí al aire pues el segundo día de programas.
¿Y cómo se llama aquí el primer programa suyo que tiene enjundia el título?
Bueno, el título era más cursi que un repollo con lazo, porque se titulaba Del observatorio a su receptor.
¿Tiene o no tiene enjundia el título en cuestión? ¡Qué cosas, por Dios! Cuando la tenía todavía, naturalmente, en blanco y negro, no había ni un
Además, es que era muy curiosa, porque entonces había dos locutores de continuidad nada más en aquellos primeros tiempos. Uno era Laurita Valenzuela, porque Blanca Álvarez llegó un poco después, y él era Paco Valladares, el actor. Lo que pasa es que Paco Valladares era muy jovencito, a los pocos meses tuvo que ir a hacer la mili y naturalmente el que se fue a Sevilla perdió su silla. Cuando volvió ya no tenía puesto de locutor y se metió a actor el hombre.
Bueno, la verdad es que Mariano Medina fue un testigo de los inicios de la televisión. Estuvo ahí en ese momento. ¿Cómo vivisteis en casa esa nueva actividad que empezó a desarrollar? Imagino que sería algo, no sé cuántos años tendrías tú, pero...
Pues en el 56 yo tendría 7 años.
Tendrás ese recuerdo de niño, ¿no?
Tenía 7 años, pero no teníamos televisor en casa, naturalmente, porque entonces nadie tenía televisor, solo unos cuantos, ¿no? Entonces recuerdo de ir a verle en el televisor, en un televisor de un escaparate de una tienda de la Gran Vía, o sea, Unión Radio, no sé qué tienda era, pues ir allí por toda la familia a ver el escaparate, cómo salía por la tele, ¿no?
Curioso. Chechu, ¿cuándo empieza a dar el tiempo en televisión tu padre Fernando? Creo que además tu tío Mariano se lo sugirió a los directivos de televisión, ¿no? Que podría estar bien que pudiera empezar allí a trabajar también.
Sí, vamos, yo es un dato que no tengo de primera mano porque no he hablado con ellos, pero supongo que Mariano, que mi tío, acabaría ya agotado el pobre a hacer la información en los telediarios de mañana, tarde, noche y fin de semana, y digo yo que pediría ayuda y le presentó a mi hermano, que yo creo que empezó haciendo los fines de semana o la noche, no sé exactamente, pues supongo para que descansara y ya se quedó
allí, se ya quedó hasta... Sí, a mí me suena que fueran los domingos lo que empezó,
sí,
a hacer
los fines de semana, efectivamente.
Porque entonces los sábados casi no eran fin de semana. Yo recuerdo que se iba al cole igual los sábados que cualquier otro día de la semana y no como ahora, ¿no?
Es decir, que había 6 días laborables
plenamente.
Y era el domingo, cuando sí. Cuando empezaron las emisiones del domingo también para hacer el tiempo, fue
eso
cuando
es. Me se suena, no es que tenga seguridad, pero sí.
En esa misma entrevista de 1989, Mariano Medina cuenta también con detalle la razón por la que empezaron a llamarle el hombre del tiempo, una expresión que incluso llegó a registrar. Vamos a escucharlo.
Sí, fue en los primeros tiempos un día. Me acuerdo que entonces era director de programas José Luis Colina. Y me llamó y me dijo, oye, eso del observatorio a su receptor, eso es una cursilada de fulano, el que era entonces el director de las dos cosas, de Radio Nacional y de Televisión. Y vamos a cambiarle, a ver qué títulos se nos ocurren. Y yo le dije, pues hombre, no sé, yo lo que he visto en Norteamérica es que allí como a todo el mundo le llaman algo que termine en man, en hombre, claro, hombre, pues es Weatherman.
Weatherman, que es, efectivamente.
Dice Weatherman, claro, pero una sola palabra. Aquí no se puede expresar eso. Digo, sí, aquí la traducción es el meteorólogo, pero eso no puede ser. La traducción castiza es el hombre del tiempo. Dice, hombre, qué bien. Pues vamos a utilizar el hombre del tiempo. Pero lo prohibieron de arriba porque era un título demasiado chabacano. No iba con la seriedad de Radio Nacional de entonces, ni de televisión. Estaba empezando. Y así se quedó. Al cabo de unos cuantos meses, pues me llamaron de Radio Madrid. Y fui a ver qué querían. Y era entonces el director de programas, el que luego fue director de programas de Radio Nacional. Aznar. Manolo Aznar.
Manolo Aznar.
Me parece que es el padre del actual presidente de Castilla y León. Un hombre muy rubio, con ojos muy claros. Y total, hablamos de lo que podía hacer, de lo que no podía hacer, lo que me podían pagar, de lo que no me podían pagar. Y cuando ya llegamos a un acuerdo, dice, bueno, aquí tenemos una comisión que se encarga de fabricar títulos para programas nuevos. Pero no obstante, siempre me gusta oír, pues, si tiene alguna opinión especial.
El interesado, por así decirlo.
pues luego ya la comisión esa estudia eso, si puede ser, puede ser, y si no, pues no puede ser. Y entonces le dije yo, pues hombre, no sé, ¿qué le parece a usted el hombre del tiempo? Y se quedó así, completamente quieto. Tocó un timbre, apareció la secretaria, le dijo, oye, no reúnas a la comisión de títulos, apunta, el hombre del tiempo.
Anda, mira.
Y el hombre del tiempo se estrenó en Radio Madrid. Yo empecé, o sea, mi presentación en Radio Madrid entonces fue una cabalgata por Bobby de Glané. Para descanse. Y fue el primero que lanzó al aire lo de el hombre del tiempo, como decía él.
Antes comentabas, Mariano, que cuando empezó tu padre a hacer la televisión, no había casi televisiones, ni vosotros en vuestra casa, ni prácticamente nadie las tenía. ¿Qué es lo que, o mejor dicho, cómo empezó él a convertirse ya en alguien muy popular? ¿Fue realmente la televisión o fue realmente sus intervenciones en la radio lo que le dieron ese primer impulso y luego ya vino lo de la tele?
Fue la radio, clarísimamente. Entonces no había televisores, pero todo el mundo tenía un aparato de radio en su casa, y especialmente programas de tanto éxito como La Cabalgata Fin de Semana de Bobby de Glané, pues los escuchaba prácticamente todo el mundo, eso y los seriales, ¿no? Entonces fue clarísimamente la radio, sí.
Y luego ya, unos años después, ya tan lanzado a través de la radio, ya llegó la tele, y claro, aquello también supuso, claro, imagino, un impulso mayor todavía. Bueno, vamos a terminar con esta interesante entrevista, que recuerdo que le hicieron a Mariano Medina en el año 1989, con un comentario muy jugoso que hizo cuando le preguntaba el locutor por la evolución que habían tenido los espacios del tiempo y la forma de presentar esa información en televisión. Este es el corte.
A lo largo de los 29 años que he estado en Televisión Española, pues se ha mudado la forma de presentar el programa casi tantas veces como se ha mudado de director de informativos, claro.
Que conoce a otros miles, ¿no?
Esto es. Y yo siempre he dicho lo mismo y sigo pensando lo mismo. Lo importante es el contenido. Si el contenido es bueno, cuanto más bonito pongáis el continente, pues mejor. Todo lo que queráis de electrónica, de que se apaga, que se enciende, todo eso está muy bien, pero siempre que no me pongáis cortapisas para hacer yo mi pronóstico del tiempo, porque eso en definitiva es lo que le importa a la gente. Es más, a la gente le importa muy poco lo que ha hecho, a no ser que sean fenómenos catastróficos, grandes nevadas, riadas, inundaciones, entonces sí, claro. Pero eso no hace falta ni que lo diga el meteorólogo, porque eso, la prensa tiene incluso más información que el propio Instituto de Meteorología sobre esas cuestiones. Es una noticia de alcance que, claro, todo el mundo se entera de todas formas. A mi juicio, lo importante es hacer pronósticos correctos. Y eso, si está muy adornado con cosas muy llamativas, pues mejor.
Bueno, me imagino, Ángel, que estarás totalmente de acuerdo con el maestro, ¿no?
Totalmente, yo creo que una cosa se comunica bien si se conoce bien. Mariano lo conocía perfectísimamente, aparte de su tremenda capacidad divulgadora. A mí siempre me llamó mucho la atención cuando dijo que su primer libro, El Tiempo es Noticia, se lo había escrito en un mes durante las vacaciones. O sea, eso es para tener unas ideas tan claras, porque es que ese libro todavía le seguimos consultando muchos meteorólogos, porque unas ideas conceptuales tan claras. Poca gente como Mariano tenía la meteorología tan clara en su cabeza y también la sabía explicar. Por supuesto, podía comunicar bajo cualquier formato que se le planteara, porque él lo vivía dentro y lo contaba con una claridad tremenda, con lo cual, por supuesto, totalmente de acuerdo.
Y si te fijas, esto, sí, no sé si de qué fecha es el corte, pero vamos, 30 o 40 años después sigue siendo totalmente válido. Los espacios del tiempo van cambiando, cada vez son más sofisticados, con más continentes más atractivos, pero al final lo
cierto,
que cuenta...
el corte es del año 1989, el locutor le pregunta por la evolución desde los años 60, 70, 80 hasta ese momento, pero efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, Chechu, desde los 80, 90 hasta la actualidad pues ha seguido esa evolución, pero estamos en lo mismo. Si no se hace bien la información, da igual lo que pongamos ahí alrededor, ¿no? La faceta más conocida tanto de Mariano como de Fernando es la de hombre del tiempo, pero en el caso de Mariano, como meteorólogo, yo me atrevo a afirmar que ha sido uno de los más brillantes o más importantes que ha habido aquí en nuestro país. Ya centrándonos en eso, Ángel, ¿tú qué destacarías de él? Ya has dicho lo de la capacidad divulgadora.
Sí, hay un antes y después en la meteorología española con Mariano, claramente. Mariano fue un gran experto en los métodos que entonces utilizaban en la meteorología sinóptica, que eran pues todos estos mapas que se construían ploteándolos y dibujando isolíneas de todo tipo. Lo llevó hasta su extremo, yo creo que la exprimió todo lo que se podía exprimir, pero metiendo en ella mucha física y mucha matemática. La formación físico-matemática de Mariano era muy potente, perteneciendo a la escuela de Morán, que era uno de los grandes teóricos físicos de aquella época, y él lo trasladó a todo ello. Y yo creo que una cosa que no se sabe y que llevó hasta ese extremo la meteorología sinóptica es su último libro, que es La predicción del tiempo basado en teoremas de la vorticidad. Ahí se dedicaba totalmente a los fenómenos adversos mediterráneos. Y lo que trataba era de localizar, mucho más que lo que daban los mapas de entonces, cuál era la zona concreta donde podía desarrollarse un fenómeno de ese tipo. Eso es llevar la meteorología sinóptica hasta lo máximo que podía dar. En esa época ya la meteorología sinóptica estaba decayendo. Ya venían los mapas, los modelos numéricos, la predicción ya con los ordenadores, y él también supo estar totalmente al loro de todo eso, porque enseguida montó en el Instituto de Meteorología una sección de predicción numérica, primero con dos personas, luego con tres, se trajo a las mejores personas que pudo conseguir, y él fue el pionero también en eso. Es curioso, porque lo digo porque un hombre que tenía toda la metodología en su cabeza y que no le importaba cuál fuera la metodología, la mejor que tuviera. Si era la sinóptica, la llevaba al extremo. Si se estaba iniciando la predicción numérica, pues con la predicción numérica a tope. Y eso lo reflejó en todos sus escritos. Es verdad que ya no pudo desarrollar mucho la predicción numérica, pero es curioso y yo creo que es interesante para que se vea la flexibilidad que él tenía y lo abierto que estaba todo, que cuando ya empezaban a salir los primeros modelos numéricos por ordenador, pues le propusimos una vez si eso que él calculaba para los fenómenos adversos que he contado antes con la meteorología sinóptica, que ahora lo podíamos hacer también a través de ordenador y calcular esos mapas. Y él estuvo totalmente dispuesto y se puso a colaborar con un compañero mío hasta que lo vimos salir por ordenador esos mapas que él tardaba horas y horas haciéndolos a mano. Y estaba absolutamente fascinado con esos mapas y durante un tiempo estuvieron explotando en el centro de análisis dirigido por él y viendo cómo estaban funcionando. Es decir, se adecuaba a lo que hubiera el caso, es las mejores predicciones y la mejor comprensión de la meteorología. Si podía ser por métodos sinópticos, sinópticos. Si tenía que ser por métodos numéricos, numéricos. Era impresionante.
No, y sobre todo teniendo en cuenta que paralelamente a esa labor que estás explicando, pues se desarrollaba la otra, que era la por la que el público les ha conocido a los dos.
Es que lo tenía en su cabeza, lo tenía en su cabeza con toda claridad. Y cuando lo tienes con toda claridad en tu cabeza, no hay problema ninguno de comunicación. Lo cuentas y formó a varias generaciones de españoles. La gente todavía sigue en los frentes cálidos y fríos, se ha ido transmitiendo desde cómo Mariano lo contaba. Además, era muy buen comunicador, porque es que contaba pequeñas historias. Era un frente que venía, que luego le pasaba tal cosa, que interaccionaba con tal cordillera, y yo creo que la gente lo que busca es narraciones, y la narración se te queda. No puedes una información fría, con lo cual lo sabía hacer. Yo no sé cómo lo aprendió o lo llevaba innato, pero realmente era un comunicador excepcional. Claro.
Antes has hecho ya referencia a El Tiempo es Noticia, su primer libro muy difundido, y como dices, estoy totalmente de acuerdo, un libro que sigue teniendo validez.
Es un libro de cabecera.
A
todavía.
Nivel de conceptos. Te quiero preguntar, Chechu, porque lo desconozco, si tu padre, Fernando, llegó a publicar algún libro, porque yo no tengo noticia de ello.
Publicó muchos artículos, libro no, pero artículos muchísimos. Y que desarrolló una también, porque los dos eran maestros de carrera también. Lo primero que estudiaron antes que física era magisterio. Y desarrolló durante toda su vida dio clases, una labor formativa muy extensa.
Él estuvo destinado en Burgos, ¿no?
Yo creo que uno de sus primeros destinos fue Burgos, sí, porque entró en el 57, me suena que entró en el, bueno, fíjate, me quedaban a mí todavía 11 años para nacer, en el Servicio
Meteorológico
Nacional, que era como se llamaba antes, que era instituto. Eso es. Y su primer destino fue Burgos. De Burgos ya volvió a Madrid.
A Madrid y empezó con lo de la televisión. Bueno, vamos a escuchar ahora algunos fragmentos de la entrevista que hicieron a Mariano Medina en Radio Nacional de España, lo mismo que era la de antes, pero en este caso se le hicieron el 15 de julio de 1975, unos años antes, en el programa Estudio 1518. Por ponernos un poco en situación, aquel fue un verano muy caluroso en España, aunque nadie por aquel entonces hablara aún del calentamiento global ni cosas por el estilo, pero los datos certifican que hizo mucho calor aquel verano del año 75. Y en esta entrevista, una de las cosas que le preguntan a Mariano es por el lugar que tiene el mejor clima de España. Y esto es lo que contestó.
Yo me he recorrido todas las costas, o casi todas, de España a lo largo de mi vida, y al final he ido a dar con mis huesos en la Costa del Sol.
¿Por qué?
La Costa del Sol tiene sus partes buenas y sus partes malas. El trozo que yo he elegido para hacerme una casita, pues es una zona que está cuajada de pinos, es la zona de las Chapas, muy cerca del mar. Allí jamás he registrado yo, y tengo termómetros instalados, temperaturas de más de 25 grados en pleno mes de agosto, allí, en esa zona. Y luego tenemos una ventaja enorme, y es que el cielo siempre está azul, o casi siempre está azul durante el verano. Naturalmente, otras regiones tienen otras ventajas, ventajas de excursiones, ventajas de panoramas verdes muy agradables, pero cuando se tienen, como yo tengo, muchos niños, hay que buscar sitios donde no digan papá qué frío hace o cosas por el estilo.
Bueno, tú, Mariano, eras uno de esos niños, el mayor de todos ellos. Imagino que guardas muy buenos recuerdos de esos veranos en la Costa del Sol, en la casa familiar, ¿no?
Sí, bueno, yo tenía 15 años cuando se construyó aquella casa, y todavía la tenemos, y seguimos yendo todos los hermanos allí por turnos, claro, porque ya no solo vamos los hijos, sino los consortes, los nietos, y entonces hay que hacer una hoja Excel para pillar turno y saber quién está en cada semana, pero sí, seguimos con ello. Es un sitio, hombre, se ha construido demasiado alrededor, ya no es tan acogedor el lugar aquel con tantos pinos que decía mi padre, porque se los han cargado con tanta construcción, pero bueno, sigue siendo un sitio muy, muy agradable y con unos recuerdos magníficos para todos nosotros.
Me imagino, y con ese clima que describía tu padre, ¿no? Privilegiado, ¿no?, en esa zona de la Costa del Sol. Bueno, Ángel, a los meteorólogos no paran de preguntaros el tiempo que va a hacer, seguro. Y eso le pasó también durante su vida a Mariano Medina, seguro que a Fernando, al padre de Chechu, también. Bueno, así lo contaba Mariano en esa entrevista del año 1975.
¿Te llama la gente para que hagas predicciones del tiempo a nivel así, personal, entre amiguetes?
Sí, llamarme me llaman. Cuando son amiguetes, menos mal, porque les puedo decir algo feo y mandarles a freír espárragos, por ejemplo. Pero cuando no son amiguetes, pues me ponen un compromiso, porque la gente quiere que yo me dedique a trabajar. Parece como que no tiene importancia, como si yo me supiese sin más trabajo y por, no sé, por inspiración divina el tiempo que va a hacer. Entonces, ¿qué más le da a usted prepararme un pronóstico para los próximos 15 días? Pero señora, si es que ese pronóstico me cuesta a mí 5 o 6 días de trabajo. Pero no, la gente se cree que es que lo debo adivinar.
Yo particularmente, a ti Mariano y a tu hermano Fernando, os he preguntado alguna vez, ¿qué tiempo va a hacer por tal parte que me voy a ir a veranear? Sí, normalmente habéis acertado, pero ¿y si os confundís en una predicción de estas particular o oficial? ¿Os han dicho alguna vez algo? ¿Os habéis confundido?
Naturalmente, siempre se habla de tiempo probable. Es decir, yo no juro por nadie que va a hacer el tiempo que yo digo. Es una probabilidad. La meteorología, todo el mundo está harto de saberlo, no es una ciencia exacta, afortunadamente. Digo afortunadamente porque si no, pues habría acabado el asunto este de hacer pronósticos del tiempo, claro. Y en estas condiciones nadie se puede llamar a engaño. Yo cuando hago trabajos a veces muy serios para empresas particulares, muy fuertes, en las que se juegan bastante dinero con el pronóstico, yo siempre meto por delante un preámbulo en el que dejo bien sentadas las condiciones en que se puede esperar un acierto o un error. Es decir, aquí no se engaña a nadie.
¿Qué pensaría Ángel Mariano hoy en día si ve esas predicciones probabilistas que ya hay a disposición de los meteorólogos?
Pues disfrutaría mucho con ellas. Disfrutaría porque él lo está diciendo cuando todavía nadie apostaba claramente por la probabilidad, aunque se hablaba de tiempo probable porque alguna cosa había que decir, pues él lo tenía muy claro. Él hubiera disfrutado muchísimo y además hubiera tenido la inventiva suficiente para ir viendo cómo tenía que ir cambiando el papel del predictor. Ahora realmente el predictor tiene que dedicarse a cosas distintas, porque muchas cosas que había que hacer antes los modelos la dan. Muchas veces están en crisis. ¿Cuál es el papel del predictor ahora? Pues yo sé que él hubiera tenido clarísimo cómo orientar a sus predictores hacia lo que tendría que hacer un predictor ahora, en el sentido de más asesoría hacia el usuario y menos afinar si va a ser 35,5 o 36,4, y sobre todo hablar de algo que cada vez poquito a poquito va entrando, pero cada vez es fundamental, que es dar siempre valor a la probabilidad que tiene. Los meteorólogos siempre supimos, y él lo apunta, que cualquier predicción es una probabilidad siempre, pero lo que no teníamos entonces, él no tenía y tardó en tenerse, fue la cuantificación de esa probabilidad. Hoy la tenemos y a mí me parece que es una información tan relevante como la propia predicción en sí. Entonces yo creo que él hubiera sido de los primeros que, de una manera además cercana, intuitiva y clara, hubiera informado al público cuál era la probabilidad de lo que estaba diciendo. Si lo hubiera tenido, seguro que lo hubiera hecho.
Y estoy seguro que hubiera sido pionero, además, en este último detalle que comentas, ¿no? En la manera de convertir o transformar la manera de
claro,
comunicar
cómo
el tiempo.
Contarlo, cómo contar eso claro, mismo también.
Ya sí. Con esas herramientas. Sí, sí. Imagino, Chechu, que bueno, que al igual que tu tío, de tu padre le pasaba lo mismo, que sí, mucha sí, gente sí. De la familia, amigos y tal.
Ahora cuando habéis puesto el corte, me ha venido a la memoria, pero no una ni dos, sino muchísimas anécdotas y conversaciones de estar en casa y que llamaban por teléfono a mi padre para preguntarle, porque yo qué sé, se casaba la hija de fulanito en Brihuega, entonces necesitaba saber el pronóstico que iba a hacer el sábado a las 7 de la tarde. Yo recuerdo que mi padre se lo trabajaba, pero es lo que decía mi tío ahí en el corte, es que eso, o sea, ellos lo trabajaban para dar el mejor consejo y el mejor pronóstico del tiempo que iba a hacer el Brihuega el sábado a las 7 de la tarde, y la gente no se daba cuenta que eso tenía mucho trabajo detrás.
Y lo costoso que en esa época, hace ya bastantes años, era recopilar información. Hoy en día vivimos en la era de la información, cualquier persona tiene acceso a mucha información, y ya no digamos los meteorólogos, pero en esa época incluso un meteorólogo pues no tenía tantos datos a su alcance, y para hacer un pronóstico sin duda que lo tenía que trabajar, tenía que echarle ahí el resto. Bueno, he seleccionado un último corte de esa entrevista, de la de 75, muy curioso, ya que le preguntan a Mariano Medina, por la guerra climatológica, de la que por aquel entonces se hablaba bastante. Se decía que tanto Estados Unidos como la antigua Unión Soviética habían desarrollado sendos sistemas para controlar el clima a su antojo y podría utilizar esto con unos fines bélicos. Vamos a escuchar este último fragmento.
Esa guerra podría ser terrible. Podría ser terrible, pero yo, las únicas noticias que tengo sobre partículas son noticias de prensa. Pero por lo que he podido leer, esa facilidad con que se han reunido en Ginebra y han llegado a un acuerdo los Estados Unidos y la Unión Soviética sobre la cuestión de la guerra climatológica, me da la impresión de que lo que pasa es que ninguno de ellos está seguro de poderla manejar. Sino de qué se iban a poner de acuerdo. El que estuviera seguro, pues ese llevaría el gato al agua, como es lógico. Es muy peligroso. Es muy peligroso porque eso, en definitiva, lo que se trata es de hacer, hablando en términos vulgares, de hacer un agujero en la ionosfera. Entonces la ionosfera es una capa que está puesta ahí para que filtre la radiación solar. En cuanto se produce cualquier ligero trastorno en el estado de ionización de la ionosfera, varía su capacidad de filtrado y varía el clima, y se producen cosas muy raras, y aparecen inviernos anormales o veranos anormales o muchas lluvias o mucha sequía. Si se hace un agujero, por llamarlo de alguna manera, a propósito, y se quita el filtro, la radiación solar llegaría.
Sería muy proactivo, hablaría mucho, le daría la importancia que tiene, o estaría un poco más ahí.
Yo creo que se ceñiría mucho a lo que la ciencia está diciendo, y además es que no hablaría de oídas, sino que se metería él mismo a estudiar, a trabajar, a hablar, y se ceñiría mucho a lo que la ciencia dice. Otra cosa es que luego lo contara de una manera, porque Mariano luego, aunque la imagen en televisión era otra, y yo creo que vosotros lo sabéis, era bastante bromista. Tenía un sentido irónico a veces, tremendo, ¿no? Otra cosa que siempre me llamaba mucho la atención de él era lo buen conocedor de la Biblia, que era. A veces teníamos conversaciones, porque es que en aquella época tenía muchos tiempos vacíos, porque los mapas tardaban en llegar, y mientras tardaban mapas, pues estabas allí y se hablaban de distintas cosas. Y la verdad, le recuerdo muchas veces contando chistes, con planteamiento irónico fuerte, y luego también el gran conocimiento de la Biblia. Pero luego, fuera de esa faceta, yo creo que era claramente una persona muy científica, y eso hubiera ceñido a lo que la ciencia estuviera diciendo, experimentada por él mismo también, no estaría hablando mucho de oídas, sino que se informaría. Y lo contaría muy bien contado, y digo que sería siempre una idea de sensatez en todo esto.
Ya, pero mira, 40 años después de escuchar este corte, queriéndolo sin querer, hablando de la guerra climática, cuando nosotros estamos pensando en el cambio climático, él ya hablaba de lo mismo, sí, de sí, sí, agujero, sí. De la capa de ozono, sí, sí, sí. Y las consecuencias son las que empezamos a ver ahora, ¿no?
Entendía que es un sistema global y que una cosa que pasa en un sitio, al final.
A mí me llama la atención que su primera vocación no fuera la meteorología. Porque es que, ojo si la llega a ser.
También es muy curioso que, claro, la imagen que, al menos Mariano, yo creo que Fernando sí que transmitía algo más, un perfil, digamos, más de no, quizá no bromista, porque, bueno, yo estoy hablando un poco por referencias, yo no soy algo más joven y no tengo tanto el recuerdo vivo de ellos en televisión, pero Mariano evidentemente quedaba un... transmitía seriedad, ¿no? Y rigor. Sí. Y sin embargo, luego, por lo que está contando Ángel y algunas cosas que me habéis contado vosotros fuera de antena, pues, bueno, era una persona con un gran sentido del humor, las dos, yo creo, ¿no?
Yo lo creo.
Sí, sí, le gustaba bastante charlar y en esa charla pues siempre tenía sus punzadas de humor, ¿no?
Sí, yo la verdad es que disfruté mucho porque yo estaba trabajando en una sección que estaba el jefe de predicción que dependía de él, de Mariano, que era el jefe de servicio, yo trabajaba allí y se venía por las mañanas. Y entonces yo estaba en las conversaciones que tenían allí, que como digo, a veces no eran de meteorología, porque estaban esperando que se llegara lo más pasado. Y hablaban de todo, y era una delicia escucharlo, las opiniones sobre todas las cosas que opinaban totalmente, y siempre además con ese punto irónico. Y luego me acuerdo que llegaban los mapas, en 5 o 10 minutos los dos, que eran los grandes artífices de la predicción, que era Paco García Dana y Mariano, pues llevaban las líneas generales de la predicción. Y en un momento que yo le decía a Mariano a Paco, venga Paco, entra a matar, que nos da la cirila. Esa era la frase suya típica, venga, a espabilar, que ya no. Entonces él ya se llevaba la idea de la predicción, se iba a preparar los mapas para televisión, mientras Paco se quedaba haciendo la predicción general, que luego iba a salir por teletipos y por la radio y todo eso, pero la frase esa, venga Paco, entra a matar, que nos da la cirila. Uh-huh. Lo recuerdo siempre como una cosa muy familiar y muy de estar muy en compenetración unos con otros y con mucha familiaridad.
Ajá. La verdad es que es apasionante la vida que llevaron los dos. A mí desde luego una de las cosas que más me ha llamado la atención de ambos es la capacidad tan grande que tenían de compaginar esas dos labores, que no se suele dar muy a menudo, de ser brillantes a nivel técnico, a nivel de meteorología, y luego la faceta de comunicación, ¿no? Que es por la que la mayor parte de la gente les ha conocido, ¿no? No tanto por la otra parte, que también es importantísima, ¿no? Y yo creo que esto es algo que debe de resaltarse, porque al final mucha gente se queda con la anécdota del hombre del tiempo, y hemos puesto esa música tan simpática de los mismos, esa canción tan tan divertida, pero al margen de que fueran hombres del tiempo y que fueran pioneros en esa actividad, pues yo creo que habría que destacar que dedicaron gran parte de su vida al desarrollo de su actividad científica, ¿no? De la meteorología como ciencia, ¿no, Mariano?
Sí, por eso es lo que contabais antes, ¿no? De que cualquier persona les asaltaba diciéndoles que cómo iba a estar el tiempo en la boda de su hijo dentro de 15 días, ¿no? Pues se pensaban que eso venía por ciencia infusa, ¿no? Y no era infusa, era ciencia, pero no era infusa, ¿no? Había que trabajárselo.
Los dos tenéis muchos hermanos, familias numerosas. ¿En ninguno de vuestros hermanos tuvo la tentación de al final dedicarse a la meteorología?
No, nosotros somos todos de ciencias, curiosamente, al contrario que mis primos, que son todos de letras, pero a ninguno nos dio por ahí. Somos cuatro ingenieros de telecomunicación, un médico, un veterinario, un informático, un técnico de radiotelevisión y dos físicos. O sea, hasta ahí es lo más que se llevó a estudiar físicas, pero luego se han dedicado a la informática los dos, no a la meteorología.
Sí, en vuestro caso, Fernando, como dice tu primo, pues
no, nosotros somos todos de letra. Yo creo que mirábamos con tanto respeto la física, la ciencia, la meteorología, que ninguno se atrevió, ni muchísimo menos, a estudiar a eso. Yo quisiera, antes de lo que hablabais antes, sí, claro, destacar la faceta comunicadora, que ni siquiera yo creo que ellos estudiaron, era una cosa natural que tenían, sí, sí. La tenían en ellos, para ellos su vida era su trabajo. Y sobre todo era la meteorología, más que televisión, porque televisión yo creo que llegó como podía no haber llegado, pero ellos lo que querían era seguir siendo meteorólogos. De hecho, cuando tuvieron que elegir, no dudaron ni un minuto entre televisión y el Instituto Nacional de Meteorología, y no dudaron en absoluto en quedarse con lo que era su vida.
Y en el caso concreto de Fernando, porque esto sí que lo desconozco yo, porque no hay tanta información sobre Fernando que sobre Mariano. Cuando da el salto a la televisión, cuando ya está Mariano trabajando en Televisión Española y empieza también Fernando los fines de semana, los domingos, ¿no?, a dar ese espacio del tiempo, él ya previamente había trabajado en medios de comunicación, había hecho radio, había escrito en prensa, ¿no?
No, bueno, sí, en prensa sí, había escrito alguna colaboración, pero yo creo que luego vino todo seguido.
Ajá.
Vino todo seguido. A mí me consta que también lo que más le gustaba a él era la radio. Todavía hay por casa hay por mi casa, porque me lo llevé yo, hay un micrófono con el adhesivo de Radio Nacional de España, que era una pequeña estación que tenía que tenía, que le pusieron para que hiciera pues a las horas en las que entraban, a las 6 de la mañana,
para poder hacerlo
de la mañana, para poder hacerlo
desde casa, ¿no? Sí. Igual que Mariano, ¿no?
De todas maneras, Chechu, tú es que eres muy joven, pero yo creo que tu padre trabajó también en Radio Burgos, en alguna emisora de Radio Burgos.
En Pope, lo que era Radio Popular de Burgos.
Radio Popular, es decir, que antes de la televisión, mucho antes, ya había hecho sus pinitos en la radio.
Claro, y también, Ángel, me imagino que claro, con esa gran popularidad, pues han despertado vocaciones, ¿no? Seguramente que algún meteorólogo más joven que tú, de los que han ido entrando ahora en la EMET, en IDNM, pues los han tenido como referencia, ¿no?
Siempre ha sido una referencia. Incluso gente que no los llegó a conocer, incluso por oídas o por haberlos en un corte de televisión, son una referencia. Y te encuentras a gente muy joven que los conoce perfectamente y que siguen siendo casi ídolos de la comunicación meteorológica. Así es, sí. Eso es. Uh-huh. Yo creo que ya permanecen al imaginario colectivo de los aficionados a la meteorología española y de la gente entendida en ello. Ahí están.
Siempre. Sí, y la prueba evidente, si os acordáis cómo he hecho la presentación del programa de hoy, es que gente más joven que no los ha visto apenas en televisión, uh-huh, y tiene la referencia de ellos.
Sí,
eso ya te da idea de la...
Ha hecho mucho los libros, y eso que los libros están agotados y ya prácticamente no se encuentran, pero hay gente incluso que ha buscado los libros de viejo, y hay gente que se ha traído incluso el Tiempo Noticias de una librería argentina. Lo llegaron a encontrar en Argentina y se lo han traído. Es decir, casi sería, yo animaría, si se puede hacer una reedición de algunos libros, yo creo que se seguirían vendiendo.
Bueno, yo te he contado a ti, Ángel, que estuve varios años detrás de un libro de Mariano Medina, de la meteorología básica sinóptica. Uh-huh. Estaba agotado, descatalogado aquí en España, dificilísimo de encontrar. Y bueno, ahora tenemos la suerte de que por internet, si tienes un poco de insistencia, pues puedes localizarlo en librerías de viejo y etcétera. Y al final también en Buenos Aires lo localicé y de allí me llegó. O sea que...
Sí, debieron ir varios libros, varios ejemplares a Sudamérica, seguramente, sí.
Bueno, pues estamos llegando ya al final, ya nos queda nada, muy poquito. Hemos abordado, bueno, pues a pinceladas, no se puede pretender más en un programa de una hora de duración, la vida que desarrollaron vuestros respectivos padres, un poquito la parte familiar y la parte profesional. No sé si ya para terminar queréis comentar alguna cosa, Ángel.
Sí, a mí me gustaría, ya que estamos en Toledo, en Castilla-La Mancha, reivindicar mucho la toledanidad de Mariano y de Fernando. Uh-huh. Yo me acuerdo que todos los lunes, cuando nos veíamos, siempre contaba lo que había hecho el fin de semana en Toledo. Y además con una alegría, y luego en ratos de conversación, que luego tuvimos nosotros bastante, me recordaba montones de personajes de Toledo y me decía, pero Ángel, ¿cómo es posible que no te acuerdes de fulanito y de fulanito que vivía en la cuesta no sé cuál y todo eso? Es decir, había un amor a Toledo y una cercanía a Toledo que yo lo digo de verdad, creo que, no sé si Castilla-La Mancha desde luego, pero también Toledo tendría que tener algún recuerdo hacia él. Alguna vez hicimos algún homenaje aquí, pero creo que alguna calle, alguna plaza dedicada a ellos, creo que sería de justicia y además serviría para enorgullecernos los que somos toledanos y castellano-manchegos, uh-huh, de las personas que tuvimos y que tanto han significado en la vida de este país.
Pues estupendo, queda dicho y queda grabado y ahí va a estar para que lo escuche quien y que tome nota quien pueda. Chechu, Mariano, para despedirnos, ¿alguna cosa al final?
No, que muchas gracias por acordaros de ellos, que me uno al deseo de Ángel de que les dediquen una calle o algo a quien, porque realmente amaban esta región y sobre todo amaban esta ciudad. Yo recuerdo que hace 2 o 3 años hubo un pequeño acto de homenaje aquí, sí, a Mariano, y que estuvo el gobierno regional, estuvo el alcalde, por entonces ahora presidente regional, pero vamos, que la ciudad yo creo que está en deuda todavía con ellos.
Estoy de acuerdo.
¿Qué queréis que diga yo? Me ha parecido todo muy bien, pero la verdad es que sí, es Toledo, pues ha estado muy presente en su vida y en la de sus hijos también, porque, bueno, yo nací aquí también, en Toledo capital, pero... todos hemos sentido Toledo como nuestra patria chica, ¿no? Así que sería muy muy de agradecer y muy bienvenido un gesto de ese tipo.
Pues ahí queda dicho, os doy las gracias a los tres por estar aquí y espero que la gente que solamente tenía ligeras referencias sobre Mariano y Fernando, porque sean más jóvenes, pues a partir de hoy investiguen un poco la trayectoria de los dos. Muchísimas gracias.
Gracias.
En un programa como el de hoy, rodeado de tantos toledanos ilustres, he visto apropiado terminar con una música de piano titulado Eagle, Águila, compuesta e interpretada magistralmente por Susan Ciani. El tema se publicó en 1989 dentro del disco Pianissimo 2. Disfrutad de esta maravilla. Os espero dentro de 7 días de nuevo aquí en Los Cuatro Elementos, en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias por estar ahí.